you're so naive, yet so
Hola y bienvenidos a Viaja con Travel Supervisors en radioviajera.com. Somos Luis
y Valeria. Otra semana les traemos un nuevo programa con los mejores consejos de viaje. No olvides seguirnos en nuestro blog travelsupervisor.com, en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Bienvenidos a otro programa de Viaja con Travel Supervisor. Esta semana estaremos viajando a la ciudad de Granada. Sin duda el gran atractivo turístico de esta ciudad andaluza se encuentra en la Alhambra, pero Granada ofrece mucho más. Solo con oír su nombre nos evoca bellos paisajes, fuentes de inspiración y leyendas para escritores y artistas de todas las épocas. Una ciudad que todavía hoy conmueve al viajero, que no puede más que rendirse ante una tierra tan hermosa como épica. Comencemos explorando el Albaicín. Una de las joyas de Granada es el barrio de Albaicín, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1994, como uno de los lugares con un rico legado de la arquitectura árabe que convive armoniosamente con la arquitectura tradicional andaluza. Para adentrarse en la esencia de esta ciudad, este barrio es el lugar perfecto. Podrás recorrer sus empinadas calles y encontrarte con las típicas casas granadinas con pequeños huertos, palacetes y los carmenes, siendo el más popular enclave de este barrio el Mirador de San Nicolás, en donde puedas apreciar unas maravillosas vistas de la Alhambra con Sierra Nevada al fondo. En esta colina frente a la Alhambra, serás testigo de todas las antiguas civilizaciones que hicieron de este enclave un ejemplo cultural único en Europa. El Albaicín es un barrio vibrante, lleno de vida, un barrio para recorrer sus entramadas callejuelas, para vivir el ambiente de sus barrios de tapas y terrazas, todo ello sumado al carácter sencillo y hospitalario de los vecinos del barrio, hace que sea uno de los principales destinos turísticos de España. Perderse y encontrarse por las calles de Granada y sobre todo comparar la ciudad cristiana a la ciudad musulmana nos permitirá disfrutar de esta conjunción. Ahora, muy cerca de Albaicín está la Alhambra. Empezaremos haciendo un breve paso por la historia de la Alhambra. Al-Amar, fundador de la dinastía nazarí, se muda a la Alcazaba de Kadima, en el actual barrio de Albaicín. Desde allí divisaba las ruinas de una antigua fortaleza, en cuyo lugar hoy en día se aposenta la Alhambra. Fue entonces cuando decidió comenzar su reconstrucción y mover su corte a un nuevo palacio, dado que es una zona más elevada y por consiguiente menos expuesta a posibles ataques. Pasaron los años y en su interior se elevaron nuevos edificios ajenos al estilo islámico, como el Palacio de Carlos V o la Iglesia de Santa María de la Alhambra. Posteriormente, la Alhambra pasó a manos privadas, repartida entre varias familias acaudaladas. Fue entonces cuando llegó una visita clave, la del escritor Washington Irving. Este hombre quedó maravillado por la belleza del lugar y escribió el libro Cuentas de la Alhambra, teniendo un éxito arrollador que atrajo las primeras masas de turistas. Viendo el filón que esto económicamente traía a la ciudad, el gobierno decidió expropiar los terrenos de la Alhambra y abrirla definitivamente al público. Hoy es uno de los puntos más conocidos y visitados de la ciudad. Por ende, es importante que si planeamos ir, tenemos que reservar las entradas con anticipación, sobre todo si es época temporada alta, ¿no? Y tantas cosas se pueden decir de la Alhambra, sobre todo, como sugerencia, que una de las mejores épocas para visitarlo es en primavera, donde podrás disfrutar de sus jardines florecidos, una postal que se quedará grabada para siempre en tu memoria. Ahora, con respecto a los puntos claves de la Alhambra para visitar, empecemos con los jardines bajos del Generalito. Tras recoger las entradas que adquirimos por internet y tras retirarlas, pasamos al complejo de la Alhambra, el cual solo tiene una entrada a pesar de las dimensiones del recinto. Desde aquí tenemos que elegir por dónde empezar, si ir derechos al recinto amurallado o dirigirnos al Generalito. A veces te ves forzado a seguir una orden, un determinado puesto que en la propia entrada te marque el horario de acceso a los palacios nazaríes a los cuales solo podrás acceder una sola vez. Por tanto, decidimos primero qué mejor visitar el Generalife y después dirigirnos para estos palacios. Ahora, en el Generalife, tras cruzar los jardines, llegamos a lo que fue el lugar de descanso de los antiguos reyes musulmanes. Curiosamente, está situado fuera de las murallas de la Alhambra y desde lejos parece un edificio totalmente ajeno a esta, pero nada más lejos de la realidad, ya que al entrar al edificio se respira ese toque musulmán que reina en toda la Alhambra. Después nos vamos hacia el parador. Volviendo un poco por donde vinimos, entramos por fin al recinto amurallado y lo primero que vemos es el parador de Granada. Un hotel de lujo en plena Alhambra que, si se lo pueden permitir, será un lugar muy lindo para hospedarse. Después nos encontramos con la Alcazaba. Continuamos nuestra visita, pasamos por la iglesia de Santa María de la Alhambra a través de una calle repleta de tiendas de souvenirs y alguno que otro restaurante. Muy lindo los souvenirs que tiene. Yo me compré un abanico y unos imanes y una postal, si mal no recuerdo. Y bueno, y finalizando en una plaza donde se encuentran los aseos, el acceso a la Alcazaba, el inacabado palacio de Carlos V y los magníficos palacios nazaríes. Para situarnos, la Alcazaba es el edificio amurallado con toques de castillo medieval que se puede divisar desde cualquier punto de Granada y que aparece de forma destacada en numerosos panorámicos de la Alhambra. Desde sus almenas tenemos las mejores vistas de la ciudad de Granada y prácticamente podemos divisar todos los edificios históricos, incluso el barrio de Sacromonte, donde varias familias hoy en día adineradas se hospedan en las casas cuevas restauradas. También es recomendable probar la experiencia de hospedarse en las casas cuevas. Único. Bueno, después nos dirigimos a los palacios nazaríes. Es quizás la parte más impresionante de toda la Alhambra. En ellos tenemos un horario estricto de entrada, y al cual solo podemos entrar una única vez. Lógico, porque cuando entramos está atestada de gente y a veces se haría difícil caminar. Aquí es donde decenas de personas se juntan en solo 2 metros cuadrados al mismo tiempo para tomar la fotografía más característica de la Alhambra. Así que se imaginarán que para sacar una foto, toda una guerra. Bueno, después nos vamos hacia el Patio de los Leones, que es otro de los lugares más icónicos dentro de los palacios nazaríes. Inspirados por Muhammad V, estos pequeños animales esculpidos sobre el mármol blanco de Macael presiden el patio. Cada uno pesa alrededor de 350 kilogramos y fueron restaurados hace poco tiempo. El patio es realmente un jardín islámico, con una serie de canales de agua que se juntan en su parte central. En sus laterales hay un conjunto de pasillos adornados con columnas y una arquitectura sobresaliente sobre cada una de sus alas. Muy lindo es este patio realmente. Ahora nos vamos hacia el Parsal, saliendo por el patio de Lindaraja, que aún pertenece a los palacios nazaríes. Llegamos al Palacio del Parsal, que fue cerrado en 2014 por restauración. Y por último tenemos el Palacio de Carlos V. Antes de marcharlo, pasamos por el Palacio de Carlos V. Este edificio, con una plaza circular en el centro, fue concebido como la residencia de reyes, pero finalmente no fue terminado. Y hoy en día alberga el Museo de Bellas Artes de Granada. También muy recomendable para visitar. Así que es un pequeño pantallazo de un prototipo de recorrido para hacer dentro de la Alhambra. Pero bueno, cada uno, según lo que más le interese visitar, lo puede hacer. También otra cosa que es recomendable son cuando hacen las visitas nocturnas, porque el lugar iluminado es mágico. Y a veces también se hacen eventos especiales como conciertos, también a la noche. Así que hay que estar atento un poco de las diferentes actividades que se ofrecen para elegir la que más se adapte a lo que queremos experimentar. Así que bueno, vamos a una pausa musical y cuando volvemos seguimos recorriendo Granada.
El color de tu calle, el sonido del mar que me trae hasta aquí, enamora mi cante y seduce mi piel, tierra flamenca de dolor y tristeza que ha forjado la bandera del poeta que defiende Andalucía con su vida. patio donde el aire dibuja las paredes, manto de flores que se regalan los amores, un hombre sentado con una guitarra, cante de sirena y un baile de gitana, tierra flamenca de pasión y alegría que nos llena de esperanza. Si día yo defiendo andar. Tu voz y tu alegre melodía. No me quiero alejar de ti. Amarra mi velero que es mi corazón sincero. Y ahora guíame, enséñame a volar por tu monte y tu río. Enséñame a decir te quiero con un solo quejío. Anda. Forma caminar, voy midiendo mi pasito para no perderme más. Me trago todo lo que soy, la forma caminar, voy midiendo mi pasito para no perderme más. Me trago todo lo que soy, la forma caminar, voy midiendo mi pasito para no perderme más. Me trago todo lo que soy, la forma caminar. Voy midiendo mi pasito para no perderme más.
Después de haber disfrutado de Pablo Alborán, seguimos nuestro recorrido por Granada. Otra de las actividades que no te puedes perder es tomarte un té en la calle de las teterías. Una de las sorpresas que te llevarás con Granada es el exotismo de la ciudad con un gran ambiente árabe. Esto lo vives no solo durante tu paseo por el Albaicín y por supuesto la Alhambra, sino que además encuentras muchas opciones de probar la comida y especialidades árabes. A destacar está la zona de la calle Caldería Nueva, mejor conocida como la calle de las teterías. Llamada calle de la Caldería Nueva porque en ella antaño se fabricaban y reparaban calderas de la forma más tradicional. Desde la calle de Elvira, desde la calle de San Juan de los Reyes, desde la calle de la Cárcel Baja o de la Cuesta Marañas, el acceso a la calle de las teterías de por sí es todo un encanto. La parte más antigua y más auténtica de Granada te lleva a uno de los lugares más encantadores del Albaicín. Con una gran presencia de numerosos establecimientos donde puedes probar un típico té árabe de hierbabuena y degustar la deliciosa pastelería árabe, encontrarás muchas teterías para disfrutar. Para mí, si tengo que hacer un top 3 de las mejores teterías, sería Abaco Té, Tetería Abaco Té, en el Albaicín, que ofrece una variedad de tés, cafés, tartas, crepés, tablas y dulces. Tiene una terraza con magníficas vistas a la Alhambra, un buen servicio, un ambiente agradable, precios económicos y conexión a wifi. Queda en la calle Álamo del Marqués, 5, Granada. ¿Cómo llegar? Bueno, tienes que subir por Caldería Nueva, a la izquierda por Cuesta Maraña y la primera a la derecha por Cuesta del Perro Alta. Otra tetería que recomiendo es la Tetería Oriental. Esta tetería tiene dos plantas y la decoración de la tetería es muy original. La planta de abajo tiene un ambiente inspirado en el desierto y los oasis, mientras que la planta de arriba es un salón árabe antiguo tradicional. Siempre tiene ofertas, sobre todo entre semana y los domingos por la tarde. Por ejemplo, con el té o café se da una tapa de pastas moriscas gratis y algunos días todos los crepes salen a 2 euros, así que no te lo pierdas. Tiene repostería árabe propia y está recomendada por varias guías internacionales. Queda ubicada en la calle Cuesta Marañas 3, esquina Caldería Nueva. Y por último, te recomiendo la tetería Casbas. La tetería Casbas ofrece los aromas del ala andaluz, orientales, afrodisíacos, batidos y zumos naturales, repostería morisca, crepes, tartas, vinos y licores andaluces. Especialidad, gastronomía árabe, vegetariana, hindú y oriente medio. Queda ubicada en la calle Caldería Nueva 4. Y además, también al pasear por todas estas calles, encontrarás diversos comercios y tiendas de recuerdos que te transportarán a los mercados marroquíes. Es como estar caminando por las calles de Marruecos y no extranjero. Si te das cuenta, las cosas que tienen en las casas de recuerdos es igual a lo que venden en Marruecos porque lo traen de ahí. Por supuesto con un precio agregado que te va a salir más caro que si lo hubieras comprado en Marruecos. Así que son unas calles que guardan mucha magia, no solamente con las tonterías, sino con las tiendas de recuerdos. Otra cosa que no te puedes perder es bañarte en un hammam árabe. Durante tu visita a los monumentos de la ciudad podrás ver los vestigios de un hammam árabe del siglo XIX. Pero si vas al hammam al-Andalus, podés vivir la experiencia de un lujoso baño árabe en unas instalaciones con una preciosa decoración mudéjar. Por si no sabías, estos baños son auténticos. Sí, de hecho, están levantados sobre las ruinas de un antiguo hammam. Y fueron los primeros baños árabes en Europa reabiertos tras su cierre en el siglo XVI. Qué guay, ¿no? Así que no te olvides de ir. Si eres estudiante, por ejemplo, tienen descuento, así que no te olvides de llevar la tarjeta de estudiante. Y tienen diferentes planes de los baños. Depende de la duración que quieras. Si quieres que incluya masajes, diferentes, bueno, opciones que tienen. Pero es muy interesante para ir, así que es una actividad que no te puedes perder. También si eres amante de la historia y estás justo en el centro de Granada, visitando la catedral y la capilla real adjunta, no te puedes perder visitarla, porque ¿sabías que en Granada se encuentran enterrados los reyes católicos? Si eres amante de la historia, es una visita que no puedes dejar de hacer. Así como te comentaba, en Granada tendrás la oportunidad de conocer el panteón de los reyes católicos. No lo encontrarás en la catedral, que es el edificio que ellos mandaron a construir y que está considerado como el primer monumento renacentista de España, sino en la capilla real. Esta capilla es un edificio anexo a la catedral y en cuyo interior se encuentra la cripta donde podrás ver los sepulcros de los reyes católicos. Lo que sí te tienes que fijar los horarios de visita y en lo posible si también puedes reservar con tiempo, mejor, porque siempre son lugares que son muy visitados por los turistas. Y bueno, ahora nos vamos a otra pausa musical y cuando volvemos les estaremos contando la última parte de nuestra visita por Granada. Después de la pausa musical, retomamos con la última parte de nuestro recorrido por Granada. Y algo que no podemos dejar de hacer cuando estamos en Granada es tapiar, ya que Granada es sinónimo de tapiar. Es el lugar de Andalucía donde la tapa con la bebida tiene más tirón. Pero la gracia es saber dónde comer porque para que la calidad de las tapas sea potente. Como todo, hay bares donde la tapa que te ponen es diminuta, otras donde parece una ración, otros bares donde podrás elegir las tapas y bares donde te asignarán la tapa. Aunque las zonas de tapeo más populares son Campo del Príncipe en el barrio de Realejo y la zona de Catedral, son muchos los granadinos que opinan que allí solo hay bares para turistas y que a medida que uno se aleja del centro aumenta la calidad y cantidad de las tapas, como pueden ser los alrededores de la Plaza de Toros, el Zaidín, junto al Palacio de los Deportes o el barrio de La Chana, la zona universitaria que pertenece a esta periférica del tapeo. Y bueno, si hay un sitio típico en Granada por la calidad de sus tapas, este es el bar Los Diamantes, en calle Navas 28, en el centro de la ciudad, donde con cada cerveza nos pondrá una tapa de pescado que quita el sentido. Tenemos gambas fritas, puntilla, calamar, coquina, todo fresco y del día. Por eso cuando en el Diamante se les acaba el pescado, cierran. Pero no solo de pescado vive el hombre, y de vez en cuando nos presentan con alguna tapita de albóndigas, mollejas y champiñones. Eso sí, no te dejes influir por el aspecto exterior de este bar, ya que se ve medio simple, ¿no? Pero lo que viene a cumplir con la máxima de cuando peor pinta tiene un sitio, mejor se come en él. Una visita obligada. Y por si casualidad estuviera cerrado, puedes dirigirte hasta el final de la calle, cuando la de Navas cambia su nombre por Rosario, y allí está el Diamante 2, que ofrece prácticamente la misma carta que el local original. En mi caso, cuando fui, bueno, no tenía muchas opciones para vegetariano, cabe decir, pero sí comí una tapa de tortilla de patatas que estaba muy rica. Ahora, por la zona de la Plaza Nueva también encontrarás la Antiguaya, en la calle Elvira 1, un pequeño local cuyas dimensiones son inversamente proporcionales a las de su tapa. Son brutales, gigantes. Cuenta de gente que ha llegado a la quinta tapa, aunque quizás sea solo una leyenda urbana. Ahora, en el barrio del Realejo, la antigua judería que está a los pies de la Alhambra y a tiro de piedra del centro, tenemos el bar Ávila, en calle de Verónica de la Virgen 16, cuya estrella es el jamón asado, que dicen que es muy rico. También puede que nos ofrezcan migas, callos, chipirones, todo ello elaborado de forma casera, y alguno de los platos con un pelín de picante. El ambiente del local es familiar y el trato muy amable. Y por la zona de la Plaza de Toros de Granada, que es uno de los lugares clásicos para el tapeo, por allí tenemos algunos de los bares de tapas míticos de la ciudad. Una buena idea es acudir a la calle Doctor Parejo Llevenes, donde hay tres locales a pocos metros de distancia: Los Pescadores, Cada Miguel y El Nido del Búho. Nos vamos a centrar en Los Pescadores, donde podemos probar, como su propio nombre lo indica, tapas venidas del mar. Además tienen bombas rellenas, lomos, patatas con alioli. Y también, bueno, comentar que Cada Miguel es uno de los sitios donde con una cerveza casi habremos comido, porque es muy probable que la acompañen con una hamburguesa completa. Y en el caso del Nido del Búho, es un sitio mítico del tapeo granadino, tiene una carta muy extensa de tapas que son tan buenas como grandes, recomendados. Así que estos son algunos de los bares que para que tengan en cuenta cuando vayan a Granada. Ahora, otros sitios curiosos de visitar es, por ejemplo, Loop, que queda en la calle de San Matías 8, que es una mezcla de bar de tapas y tiendas de disco, donde podrás tomar una cerveza mientras usas un vistazo a tu colección de vinilos. Además, no cierra por la tarde, dato a tener en cuenta para los que comen muy tarde o cenan muy temprano. Y también, para los fans de los planetas, tiene en Granada su paraíso particular, con dos paradas imprescindibles. La primera es el bar de Eric, ubicado en la calle Escuelas 8, un local abierto por Eric Jiménez, la batería de este grupo granadino, cuyas paredes están forradas con carteles de los conciertos, tickets y fotografías. Y después, un pequeño museo del rock donde además se tapea de lujo. Así que si sos fan de esta banda, es un lugar que no te puedes perder. Y por otro lado está el bar Amador, que queda en la calle Pintor López Mezquita 13, que gracias a la canción Que Puedo Hacer se convirtió en lugar de peregrinación. Eso sí, aquí deberemos conformarnos con una foto de la fachada porque hace años que cerró. Pero bueno, para tener en cuenta el primer bar. Así que bueno, después de haber hecho esta pequeña pincelada por las cosas que no podemos perder en Granada, bueno, esperamos que los motive para visitar una ciudad muy linda, sobre todo en la época de primavera. Porque bueno, si en el invierno es un poco duro, es bastante de frío, aunque también es bonito porque ver la Alhambra Bueno, o sea, yo que debo ver la nevada y ver el fondo también de Sierra Nevada, muy bonito. Así que bueno. Bueno, y por último, comentarles que no dejen de participar en nuestro programa, que cualquier duda que tengan de algún destino o si les gustaría que hablemos de algún lugar en particular, no se olviden de comunicarse al WhatsApp de la radio, que es +34 6679 73946. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado otra semana en Viaja con Travel Supervisor.
Y no olvidéis de seguirnos en nuestro blog travelsupervisors.com y en nuestras redes sociales. Y de escucharnos cada semana en radioviajera.com. Tampoco os olvidéis de darle a like a Radio Viajera en Facebook, Twitter e Instagram. Y sobre todo, descargar este podcast en iTunes y iVoox. Hasta la próxima semana, amigos y amigas.